La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.com.ar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with
song. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Acá haciendo un nuevo programa. Hoy tengo varios invitados. Empiezo por Ramiro Castiñera. ¿Cómo te va, Ramiro?
Gracias. ¿Qué tal, por Roberto? Estar. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
No, por favor. Alejandro Gómez, querido amigo, ¿cómo estás?
Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, por suerte. Ricardo López Gotti, ¿qué dice de bueno, estimado?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Bien, bien, che. Iván Kachanowski, ahijado y sobrino, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Te escuchas?
Te escuchamos.
Tío padrino.
Tío padrino. Bueno, a ver si. Hay dos temas, dos grandes temas a tratar, que en realidad no son independientes, pero uno es el económico, otro es la evolución que está tomando la política. O sea, lo que estoy viendo, hago una pequeña introducción, es mucho debate de quién va por un lado, quién va por el otro. Y nadie discute de cómo arreglar los problemas del país. O sea, un debate de posiciones en las listas más que de cómo solucionar los problemas de la Argentina. Y hoy, Iván, publicaste una nota en Infobae que tiene que ver. Hablaste del tema de las reservas, ¿no es cierto? En esa nota.
Sí, sí, es un tema que, en verdad, vincula varios temas, ¿no? Reservas, nivel de deuda y mercado cambiario, donde básicamente lo que planteaba era un poco la dicotomía que tenía el Banco Central de con pocos recursos qué hacer cuando tenés problemas de deuda, y al estar en año electoral el mercado cambiario seguramente iba a tener mucha presión, va a tener mucha presión, y cómo manejar las pocas reservas que te quedan con esos dos frentes, ¿no? Y bueno, una primera solución que vimos, de solución entre comillas, porque en verdad patía el problema, es lo del Club de París, ¿no? De decir, bueno, le voy a pagar más adelante, que le da cierto oxígeno, pero digamos, el Banco Central hoy de reservas netas, bueno, hace tres días que no lo actualizo, ¿no? Pero estaba con reservas netas de 2.400 millones de dólares, que es exactamente lo que le debe al Club de París. Con lo cual, si usaba las reservas para pagarle, ya quedaba con reservas netas literalmente en cero. Y ese era un problema enorme de corto plazo que tenía.
Para ahí, primer punto, porque Ramiro también tiene su estimación, que creo que es más catastrófica que la que presentó Iván sobre las reservas, ¿o me equivoco?
Sí, a ver, lo que muestra ¿no? En general, al margen de la estimación en particular, es el gran dibujo que tienen las reservas internacionales en Argentina, que se pone en evidencia en algo muy simple. El Banco Central dice que tiene 43 mil millones de reservas en el Banco Central y no obstante pide la escupidera para poder pagar 2.400 millones de dólares. O Argentina directamente está en default, o le dijo a todos los acreedores, tanto internos como externos, no puedo pagar un mango. Cuando negocia con todos los organismos, con todos los privados, la deuda, como fue el año pasado, directamente pateando todo para adelante, diciéndole no te pago ni interés ni capital, porque esa fue la negociación. No te pago capital, te lo respeto, pero no te lo pago por los próximos 4 años, y los intereses te lo bajo a la mitad, a grande rasgo de lo que se negoció. No obstante, después de patear toda la deuda contra privados, ahora contra organismos internacionales, un vencimiento chiquito, chiquito para lo que es la... o por lo menos chiquito para lo que era la Argentina, o para lo que es el monto de reservas que dice el propio gobierno nacional, el pago que era un poco más de 2.000 millones de dólares, tanto equivale a menos del 5% de las reservas, y no obstante todos sabemos que no tiene la plata. Y ahí es cuando viene, como bien marca Iván, al margen de la estimación de si le queda 3.000 millones de dólares, o a mí me da un número todavía un poquito más al límite, 2.000, 1.500, es decir, igual marca esto, es que el gobierno dice que tiene 43.000 millones, pero después las estimaciones te dicen que si paga, quedan cero, ¿no? Y ahí es, a grandes rasgos, las reservas brutas están hiperdibujadas con la mitad, con el swap chino, un dinero que Argentina... por suerte y gracias a Dios todavía no tomó, porque si llega a tomar esa plata vamos a estar endeudados con 20 mil millones de dólares con China, cosa que por ejemplo le sucede a Venezuela. Argentina es como que tiene el cupo abierto para tomar ese dinero, pero todavía no lo tomó, gracias a Dios, y espero que sea así la condición. Es más, ojalá se cancele y directamente le devuelvan el swap. Y después hay otros tres grandes conceptos que Iván bien lo puede marcar, que son lo que se dispone de oro, lo que se dispone de DEC y lo que se dispone de un préstamo del contrarreservas que hizo el BIS. Entonces vos ahí ya tenés la mitad de China, la mitad de estos, un cuarto de estos tres conceptos, y te queda en consecuencia el otro cuarto, que son los encajes en dólares.
Es decir, eso tampoco son del Banco Central.
Que tampoco son del Banco Central. Entonces, cuando vos limpias todos estos conceptos, a mí me da 1.500 millones de dólares, a Iván, por la nota que también leí, le daba un poquitito más, pero igual, si sean 1.500 o 3.000 millones de dólares, Argentina tiene muy maquillada la reserva del Banco Central. No tiene esa magnitud de plata.
Para un cachito ahí, a ver, Iván, más o menos, vamos a tomar el número de Iván, que para ser optimista, 2.400 Dale. Millones de dólares. ¿A vos te da 2.400, Iván?
Sí, la última actualización que hice me dio 2.400.
Bueno, el Banco Central debe, o sea, ¿con qué tiene que respaldar el Banco Central con las reservas? La base monetaria, o sea, los pesos que están circulando, más los encajes bancarios, más toda la deuda en LELIX y LEVAX, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Eso es lo que tendría. Imaginemos que quisieran hacer una convertida y dice, bueno, vengan todos esos bonos que emití y venga toda la base monetaria. Eso suma... El número que yo tengo en mente es, si mal no recuerdo, 6,1 billones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Más sí. o menos. Más 6 o billones menos, sí. de pesos. Si yo divido 6 billones, 100, dividido 2.400 millones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El tipo de cambio de rescate, a ver si no me equivoco, ¿eh? O sea, si vos fueses a una convertibilidad, sería 2.542 pesos.
Exactamente, sí, ese es.
Esto para que tomemos conciencia del descalabro monetario que tenemos. Iván, no sé si coincidís con este punto.
Sí, a ver, es un ejercicio que yo hacía y que dejé de hacer porque da el espanto, digamos, es que no lo quiero ver más. Y hace como un buen rato que no hago ese ejercicio porque, no sé, tengo que buscar algún instrumento para suicidarme, más o menos, y tengo que ver ese número paso a paso. Pero sí. El problema es ese, lo marcaste bien, digamos, el pasivo de los 6 billones, donde tenés la deuda remunerada, estás de LELIX, pases pasivos, que son 1,5 veces la base monetaria. Ya solo eso es un delirio, una bomba de tiempo que tarde o temprano es tan fácil como que por alguna razón las personas quieran sus pesos para comprar dólares, por ejemplo, quieran sacar los depósitos de los bancos y ya obligás al Banco Central a emitir, porque es mentira que las LELIQs, porque la tienen los bancos, son menos controlables que las LEVACs, como se decía, las LEVACs que tenía Sturzenegger. Sí. Pues si la gente quiere los depósitos del banco, obligás igual al Banco Central a emitir. Y las personas son los que van a demandar los pesos. Entonces, el riesgo de una emisión fuerte lo tenés igual. Y con los montos que tenemos, y ya lo vivimos. Es decir, acá Peche no es muy distinto a Sturzenegger en este sentido. Entonces, llega un momento que tenés que emitir para pagar los intereses de la deuda remunerada. Y entras en este círculo vicioso del que es muy difícil salir y que por lo general se sale con una devaluación.
Déjame entonces para explicarle a la gente, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que? ¿Cuánto me dijiste que daba el tipo de cambio de convertibilidad ahora?
2.500 pesos. Vamos a poner el número.
Claro, 2.500 y no explota la cuestión monetaria, ¿no? Es porque justamente en la convertibilidad no existían los pasivos remunerados. Es decir, uno de los grandes avances que tuvo el Banco Central de los 90 fue decir, basta con este verso de los pasivos remunerados. Entonces, lo que después del 2000, de la crisis del 2001, diciembre de 2002, arrancan nuevamente los pasivos remunerados y terminan en esta descomunal bicicleta financiera que hoy se está viendo en la Argentina, donde la mitad de los depósitos del sistema financiero ya están en esta bicicleta de están invertidos en estas LELIQs, ¿no? Entonces es por eso que no explota, porque están todos haciendo tasa hoy al 38%. En breve, si sigue creciendo la bola, el Banco Central le va a tener que ofrecer más tasa de interés, pero ahí se transforma en una bola de nieve que usualmente se lleva siempre puesto el balance del Banco Central y en consecuencia el tipo de cambio. No es casualidad que se pasó del 14 pesos de Sturzenegger en su momento, los primeros dos años de Cambiemos, a los 160 en la actualidad, es decir, ya multiplicó por 10, justamente por el descalabro monetario que se había armado con las LEVAC. Ahora estamos viendo el mismo descalabro monetario, pero con las LELIQ. Y por lo tanto, si ya vimos cómo saltó por 10 el tipo de cambio, este nivel de explosión de descalabro monetario te puede llevar otra vez por 10 el tipo de cambio. Tiene el potencial, tiene el potencial. Lo único que tiene que hacer es que la gente quiera salir de manera masiva de las LEVAC y se vayan a comprar cualquier precio el contado con liqui. Te genera una brecha tan abismal que el propio Banco Central te va a tener que devaluar incluso el oficial. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. ¿Están los elementos como para que esto, en algún momento, esta piñata explote? Y sí, de a poco se va aumentando esto.
Un agravante rápido.
Sí.
Que a diferencia, porque tiene que ver lo mismo, digámoslo, de Sturzenegger y Peche, y después acá Ramiro lo explicó muy bien. Pero una diferencia que sí hay es que Sturzenegger tenía muchas más reservas. Y hoy no tenés reservas.
Exactamente. Es más, no solo Cambiemos tenía reserva, también tenía un préstamo, el potencial préstamo, por ejemplo, del FMI. Hoy no tenés ni reservas ni potencial préstamo. Por lo tanto, no hay paravalancha. Si arranca una corrida, no hay paravalancha alguno en el sistema financiero.
Ahora, después
antes tipo de cambio a cualquier precio.
Antes de ir a Ricardo y a Alejandro, no sé si quieren hacer algún comentario sobre estos temas.
No, me quiero ir. Como decía el ministro, ¿te acordás que decía el ministro? Sí. Me quiero ir.
No, a ver, vos sabés que le digo a Ricardo y a Alejandro, es tal el descalabro macroeconómico que tiene la Argentina. Porque estamos hablando nada más que del desbalance o del el desajuste monetario que hay, por un lado. Pero después tiene todo el desajuste de las tarifas de los servicios públicos, del gasto público, de la presión impositiva. Tenés, bueno, del tipo de cambio que viene creciendo bien por abajo de la tasa de inflación, ¿no es cierto? O sea, la Argentina es un... ¿cómo te puedo decir? Están fumando en la destilería y sorprende que no haya explotado todo todavía. No, en serio.
Comparto. Déjame darte otro número que macroeconómicamente demuestra este descalabro monetario, porque Guzmán se está subiendo 18 impuestos en 18 meses, Guzmán creó 18 impuestos en 18 meses, el más, quizás el de mayor aumento de retenciones, o sea, muchos fueron aumento de alícuotas, y después otros fueron directamente creación de nuevos impuestos, como fue el impuesto país, entre tantos otros que creó, o el impuesto a la riqueza, entre tantos otros. Aún así, el déficit fiscal del gobierno nacional este año va a ser 1,5 billones de pesos, entre déficit primario e intereses. Pero hay que sumar el déficit cuasifiscal por estas mismas LEVAC, que también son cerca de 1,5 billones de pesos. Entonces, el gobierno consolidado con el Banco Central, donde ahora es parte del déficit fiscal, e incluso con estos números que te estoy marcando, ya el déficit cuasifiscal explica la mitad del déficit total del gobierno nacional, o si querés, del consolidado del sector público. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que aún si Guzmán se apura en reducir el déficit fiscal creando, como es su estilo, creando nuevos impuestos, igualmente la piñata de la bomba de las LELIC le crece a un ritmo menor. Entonces, hoy el déficit cuasifiscal empieza a tener incluso mayor magnitud que el propio déficit fiscal del gobierno nacional. Ojo que eso, macroeconómicamente hablando, como bien lo podés contar vos, Ricardo, los ejemplos de qué pasó en los 80 cuando el déficit cuasifiscal toma semejante magnitud, e incluso periodos anteriores, porque el Rodrigazo o incluso periodos anteriores, no es muy normal de esto que el gobierno intente tapar el déficit cuasifiscal. Que toda la emisión monetaria para financiar el Estado lo intente sostener con pasivos no remunerados del Banco Central. Y esa piñata en algún momento termina en tal magnitud que se transforma en el principal problema macroeconómico, si no preguntarle a cualquier economista de los 80.
Bueno, yo te digo, recuerdo, en los 80 estaba, en la época de Alfonsín, que terminó después en la hiper, lo que llamaba el gasto cuasifiscal, que eran los depósitos indisponibles que había establecido en ese momento Machinía y todo eso. Y cuando hacías la cuenta de los intereses que devengaba esa deuda del Banco Central, superaba ampliamente el déficit fiscal del Tesoro, ¿sí?
Exacto. O sea,
era tal el nivel, es más, no sé si no superaba el nivel de gasto público total del sector público, todavía no llegamos a ese nivel. No, por eso, claro, era obvio que iba a terminar en una explosión, sí, de algún tipo. Ahora, voy un momento, no sé, Iván, si vos querés hacer un comentario adicional, si no voy con Ricardo y con Alejandro.
No, si querés, para hacer un cierre nomás, pero me parece que el resumen que hizo Ramiro fue muy bueno, y destacar también que la vez que vimos esta película, digamos, a ver cuántos controles cambiarios tuvo Argentina, y más de 20, y ninguno funcionó, digamos, ¿por qué este iría a funcionar? Y ya sabemos cómo termina la película, se devaluó en los 50, se devaluó en los 60, en los 70, en los 80, no en los 90 porque había convertibilidad, en los 2000, y siempre la misma historia.
Déjamelo resumir con esta idea que me dio pie con lo que dijo Iván. En Argentina siempre se intentan controlar los precios o el mercado cambiario desdoblándolo, porque lo que no puede controlar es la creación de dinero producto del déficit fiscal. ¿Me entendés? Es decir, en vez de intentar controlar la fiebre, intenta controlar el termómetro, ¿no? En vez de ir a la causa original, que es el déficit fiscal, termina yendo a la expresión de la aceleración de los precios en la economía. Pero este punto no menor, en toda la heterodoxia busca controlar los precios, porque lo que no puede controlar es la emisión monetaria, porque la emisión monetaria la hace la política en Argentina, ¿no? Acá todo el mundo regalando subsidios y planes absolutamente a todo el mundo, que duplicó el tamaño del Estado, esto es infinanciable. Entonces el economista, en vez de decir, a ver, hermano, acá el problema es el déficit fiscal y el populismo que te duplicó el tamaño del Estado, tenés una caterva de economistas que lo único que te buscan justificar es la creación de controles de precios y controles cambiarios para que la política pueda seguir haciendo populismo.
Exactamente. Bueno, uno describe esta situación, ¿no? Más todo lo que hay que agregar, como decía antes, de las tarifas de los servicios públicos. Cuando uno mira el gasto público, lo que más, uno de los rubros que más está creciendo son subsidios económicos y sobre todo subsidios por energía, ¿no es cierto? Más planes sociales, etc. Entonces, y ahí voy con ustedes, desde Ricardo y Alejandro. la oposición está como totalmente ausente de este tema. No sé si coinciden conmigo.
Sí, Roberto, coincido, y creo que el gran problema es que no se tratan los temas importantes de la agenda. Lo que estamos viendo los últimos meses es que simplemente se habla de cómo se van a ubicar los candidatos, en qué distrito, en qué posición, pero nunca hablan de los temas que preocupan a la ciudadanía. Y acá hay otro tema que yo quiero señalar. La ciudadanía tampoco les exige hablar de estos problemas reales, porque cuando algunos políticos salieron a hablar de las clases presenciales, después de un año sin clases presenciales, con un deterioro gravísimo que va a durar años, salieron a hablar de ese tema cuando vieron que la opinión pública estaba pidiendo clases presenciales, no porque fuera un tema que ellos vieran. Y creo que con respecto a estos problemas económicos, los problemas de seguridad, toda la crisis educativa que estamos teniendo, es como que también lo van pateando para adelante. Es decir, no es que solo los problemas de déficit fiscal los tiran para adelante, también tiran para adelante lo que va a tener que ser un reacomodamiento de la educación. ¿Cómo vamos a volver a estar en niveles educativos aceptables en los estándares internacionales en los próximos 5 años? ¿Cómo hacemos para eso? Bueno, eso también lo patean para adelante. Y así podemos enumerar muchísimas cosas, pero el tema es que a mí lo que me preocupa es que la ciudadanía acepte esta discusión por internas con una gran pasividad. Y además, a ver, no sabemos ni qué alianzas están formando, qué alianzas electorales están discutiendo en la oposición. Todavía realmente no sabemos nada. Nos vamos a enterar el día del cierre de listas a medianoche, ¿sí?, sobre el filo, con una manipulación increíble sobre las expectativas que hay. Porque si hay quienes dicen, bueno, no vamos a ir conjuntos por el cambio, y de repente, a último momento, van a ir en una oposición unida, eso es manipular las expectativas de muchísima gente que se compromete cívicamente. Y a mí me parece una gran falta de respeto de eso. Y además, este cambio de distritos, voy por capital, voy por provincia, como si fuera lo mismo, como si fueran los mismos votantes, a mí me parece una enorme falta de seriedad y de cuidado de la gente.
Alejandro.
Sí, bueno, dos o tres cosas, ¿no? Una, mientras hablaba Ricardo, que coincido, pero tengo como una visión un poco, la voy a ampliar un poco más, y es este tema de a lo largo de los últimos años se ha degradado tanto a la población, que primero ya no se sabe cómo es el sistema, cómo funciona, y esto es deliberado y es funcionar a los políticos que viven en una realidad paralela. Digamos, finalmente cobran su pensión por haber participado en algún momento, cobran su sueldo como diputado, tienen su cargo de asesor de no sé quién, porque lo que hablamos todos los jueves es, una vez que entran, después no salen más. Es como difícil que salgan de esa rueda, pues es una rueda cómoda, ¿no? Entonces, es funcional para ellos, además, que la gente no sepa bien cómo es el funcionamiento de esta política, esto de la lista. Pablo, hace un par de jueves, hablaba del tema de la ficha, de lo que tenés que juntar, o sea, no es que la gente vota al que le gusta, sino vota dentro de los que están adentro, y para entrar es imposible. Así como entrar es imposible, salir es casi imposible también, salvo que vos quieras voluntariamente irte. Y la otra cuestión que yo también menciono, respondiendo un poco a lo que dice Ricardo, es que nos ha llevado a tal situación que la gente está mirando cómo llega al día de mañana. Antes era cómo llega a fin de mes, ahora es cómo llega al fin de semana, ¿viste? Y cuando vos estás tratando de poner una mesa en la calle, en tu bar, para que vender un café más y saber si vas a poder pagar a un proveedor, etcétera, entonces ya no tenés tiempo en andar preocupándote en estas cosas sofisticadas, entre comillas, que es si estos tipos son unos crápulas que se están matando para no ir a elecciones. Es decir, te hacen gastar una fortuna en unas elecciones primarias inventadas, estas las PASO, que yo recuerdo Cambiemos en una época las quería quitar. Después, cuando esto las querían quitar, Cambiemos quería que se queden las PASO. Es decir, es todo conveniencia del momento, ¿sí? Y te hacen un tema de las PASO, de que la gente tiene que ir a votar, elegir sus candidatos, que yo, y después salen hoy esto de Cambiemos, mañana lo de los CAO, lo de la Cámpora, el que sea, decir, bueno, si no hay más remedio, iremos a las internas. Entonces, ¿para qué me hace gastar 2.000 millones de pesos si lo podés resolver cuatro gatos locos ahí encerrados, vos primero, vos segundo, vos tercero?
Es parte del negocio, Alejandro.
Exacto.
Entonces, claro, parte del negocio es en las boletas y toda esa música.
Claro, que se saquen la careta de una vez, todos, Cambiemos, no Cambiemos, los calos, lo de los radicales, ya. ¿Hacemos internas o no las hacemos? Internas, las primarias, obligatorias, simultáneas, abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Para qué si la están cocinando? ¿Cuándo fue? ¿Cuáles son los partidos que realmente dirimen la interna en las PASO? Ninguno. Se están midiendo. Es una encuesta gigante que la pagamos entre todos. Entonces, que terminen con el circo, ¿no? Porque la gente no da más. Realmente, esto que plantea Ricardo es cierto. Es decir, bueno, en otro país, vos ves, viste, en otro país la gente sale, protesta, etcétera. Estos tipos hicieron algo muy bien, que es haberte sacado la gana de todo. Y estar pensando seriamente si voy a poder comer. Porque si, como yo le digo a mis alumnos, viste, mira, si no hay alguien que está proveyendo alimentos, vos no estás acá de mañana a 3 horas escuchando mi clase de historia, porque si sabés que termina la clase y no hay nada en la heladera, vos no estás acá, saliste a cazar un jabalí, saliste a sembrar, etcétera. O sea, no podés estar perdiendo el tiempo con una pavada, con una clase de historia, si no hay comida en la heladera. Y en este caso es lo mismo multiplicado por millones. Es decir, la gente, porque encima vino la pandemia, o sea, nosotros no necesitábamos pandemia para estar más o menos igual. La pandemia nos llevó al desastre absoluto y más como la manejaron estos muchachos. Entonces, yo entiendo esto de que la gente, viste, porque además existe esta, y cierro, perdón por la extensión, que es lo que hagan esto va a ser lo mismo, va a venir el otro, porque hace 4 años era la revolución, era el cambio, se terminó, por fin elegimos bien, y a los 4 años estábamos nadando de nuevo en la orilla, casi nos ahogamos. ¿Viste? Entonces ya la gente no cree en nada, me parece a mí mayoritariamente, y además está pensando en cómo llego al fin de semana, que le voy a poder dar de comer a mi hijo o no. Ese problema, que quizás por ahora nosotros no lo tenemos, por ahora, porque escuchando los números que dijeron ustedes, si llega a suceder esto, sí, ¿viste? Porque en un dólar a 2.500 pesos, te quiero ver, con un boleto de colectivo a 500 pesos, ¿quién va a ir a trabajar? ¿Entendés?
Porque no, boleto... obviamente. La caída del salario real va a ser fenomenal. Ahora, ahí hay. Yo no sé, ¿no? Pero a mí me parece que. Me permito disentir un poco con Ricardo en el que la gente no se interesa. O sea, es que no se interesa, o es que de alguna manera ve que está como desilusionada con la dirigencia política, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces, bueno, mira, no es que no me interese, es que por más que me interese. Vos mirás las encuestas y los principales problemas de la gente que te señala son problemas de inflación, falta de trabajo, futuro económico, etcétera. Y vos escuchás a los políticos, no hablan de eso. No hablan nada del tema de cómo van a darle un futuro mejor a la gente. No se habla de eso. Está bien, es cierto que tenés el límite del riesgo de caer en una Venezuela en las próximas elecciones, ¿no?
Claro, Roberto, pero ¿cómo se explica entonces que supuestamente, de acuerdo a las encuestas, los que mejor miden son los que no hablan nada? Porque ha habido políticos que están absolutamente ausentes, que salen a hablar de buena onda, como si estuviésemos en Finlandia, no hay problemas, y tienen un nivel de imagen altísimo. Entonces, a ver, si yo estoy preocupado por la inflación, por la seguridad, por la educación, y estoy dispuesto a votar a un candidato que nunca dijo absolutamente nada, en lo peor de la pandemia no dijo nada, entonces ahí hay una incongruencia muy fuerte. yo entendería que si, a ver, si los candidatos, no, por lo menos los que en las encuestas aparecerían en punta, que son los que estuvieron formulando algún tipo de política, bueno, ahí diría, bueno, la verdad es que hay una demanda de la ciudadanía. Pero si yo veo que los que van primero en imagen son los que no dicen nada, entonces ahí hay un tema que la ciudadanía no les exige. Es decir, si a mí viene un candidato a mi casa, ¿no? Viene a timbrar a mi casa y me pregunta, ¿no? Bueno, yo le había preguntado, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Más allá de tu sonrisa, de tu buena onda, ¿cuál es? O sea, ¿qué vas a hacer con todo esto? Y cuando eso empiece a ocurrir en forma sistemática y masiva, ahí sí que van a estar obligados a hablar en serio de los problemas de la agenda. Pero mientras haya buena onda, yo entiendo, o sea, las campañas son por Instagram ahora. Es decir, sí, mostrar gente sonriente y nada más. Entonces, así es como llegamos a esta situación también.
Vuelvo un momento al tema económico y volvemos después al político. Les hago un desafío, Iván y Ramiro, a ver si se animan. Porque todo el debate es antes o después de las elecciones, esta bomba del tiempo, ¿no? Y como economista sé que no, es muy difícil hacer un pronóstico. Pero si ustedes tuvieran que decir qué les juega a favor y qué les juega en contra, ¿qué dirían?
¿Querés que arranque, Iván?
Dale.
A ver, ¿quién empieza? Lo que les juega, a ver, ¿qué herramientas tienen? Porque esto se vio muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tienen para seguir pisando el tipo de cambio y no les huele y no les desate el proceso inflacionario y el proceso inflacionario les haga perder las elecciones, ¿no? Que es lo que buscan. Y tienen reservas, como ya sabemos, las tienen casi agotadas, no obstante, se pueden llegar a fumar. En el peor escenario, se fuman los encajes en dólares del sistema financiero, en consecuencia, los depósitos de la gente. En lo personal, no tengo duda. En el peor escenario, antes de devaluar, se fuman los depósitos. Ahora, previo a eso tienen dos herramientas. Tienen primero vender a mansalva dólar futuro, algo que Cristina hizo en 2015 sin ningún problema, punto tal de terminar caso en una causa judicial. Y después tiene otra herramienta que es, ojo, que ahí Cristina al margen hizo, concuerdo, es una cuestión legal, ¿no? Pero ahí la responsabilidad es del directorio del Banco Central, no de la del presidente, claro. Porque de hecho el Banco Central es una institución autónoma. Ahora, si está con hace todo lo que le dice el presidente, es un problema del presidente del Banco Central, ¿no? Una cuestión no menor, pero por eso quizás de esa causa en particular Cristina zafa. Al margen de que ella tomó la decisión política de vender dólar futuro, eso no hay duda. Bueno, tenemos esa herramienta, volver a vender, por ejemplo, 10.000 millones de dólares de dólar futuro. Es decir, todos los que quieren salir de las LEVAC dicen, no, quédate que te doy tasa y encima te doy un seguro de cambio. Entonces decís, bueno, en ese contexto me quedo. Pues si me la vas a hacer tan regalada, me quedo.
¿Con qué me lo pagas en el futuro?
Bueno, es emisión de pesos, y si no lo pagás, es obviamente que es comprar riesgo argentino. No, te lo puede patear
al que le gusta. Riesgo argentino y riesgo K.
Sí, riesgo argentino y riesgo K. No, por eso, justamente es, te puedo dar el seguro de cambio y encima te puedo aumentar la prima, que es subir la tasa de interés. En consecuencia, ¿qué te estoy diciendo? Tiene estas dos herramientas. Otorgar seguro de cambio y aumentar la tasa de interés, dado que en el peor escenario, reventar los depósitos de la gente del sistema financiero, es decir, directamente cuando piden dólares, vender los dólares de la gente, ¿no? En el contado con liqui. O sea, tienen esas tres herramientas que sí, de acá las PASO llegan con eso. O sea, puede ser un descalabro macroeconómico, la soja puede bajar a $400 nuevamente, y no obstante, tienen estas tres herramientas para forzar la situación de acá hasta las elecciones. Eso de mínima.
Una, venta de dólares a futuro. Dos, subir la tasa. Y tres, me dijiste.
Como te dije. Claro. Herramientas son tres. Uno es vender los dólares de los depósitos, porque ya no tienen más.
Ah, está bien. Sí.
Tasa de interés y el dólar futuro. Exactamente.
Iván,
¿Qué
inventás vos si te
llamas? No, coincido en que llegan a las PASO, que hay herramientas para llegar a las PASO, coincido con dólar futuro, con tasa de interés. No, yo no creo la parte de los depósitos, me parece que hay otras alternativas antes, creo que es muy riesgoso. Creo que si utilizan los depósitos antes de la PASO, no llegan a las PASO, de hecho creo que es un punto de quiebre que muchas personas no tolerarían y creo que les
generaría una fuga.
Pero también tenemos, no hay que olvidarnos, la ampliación de los DEX que se va a realizar, que va a representar esto, que le ingrese en Argentina como 4.500 millones de dólares.
¿Esos son de libre disponibilidad?
Mirá, hasta el momento no hay como restricciones para usarlo. Y si no son de libre disponibilidad, este gobierno lo va a hacer de libre disponibilidad, me parece. Así que creo que va a ser una cuestión de papeles, en definitiva. Yo creo que si lo tiene que usar, lo va a usar. Creo que la discusión va a ser si lo usa para pagarle al FMI o si lo usa para el mercado cambiario, siguiendo con esta dicotomía.
Pero también, a ver, Iván, ayúdame ahí en ese punto. Porque los DEX no son dólares, son DEX, son monedas del FMI.
Te da DEX que vos después al FMI le podés intercambiar por dólares.
Ah, ¿se los podés al propio FMI?
No, es así. Perdón, es así. Hasta donde yo sé, por lo que averigüé. A mí me dan DEX. No hay un mercado secundario de DEX. Pero lo que puedo hacer es que vos, Francia, que no vas a usarlos, te digo, che, te doy más DEX, vos dame dólares. Y vos comprás más DEX y mejorás tu posición dentro del Fondo Monetario Internacional, vos Francia, porque tenés más DEX, ¿se entiende? Y Argentina baja su posición de derecho para tomar crédito.
¿Y eso es lo que sucedió en los últimos meses, Iván? ¿Tenés información si se llegó a vender posición? Porque yo leí por Twitter de que, y más cuando haces las reservas netas, que los DEX bajaron en Argentina. Entonces, ¿bajaron porque vendieron los DEX a Francia, Italia o a Alemania?
Bajaron los DEX, eso seguro, porque es dato. Yo recuerdo que el año pasado me rondaban, si no me acuerdo mal, cerca de los 2.000 en expresados en dólares, y hoy me están dando más cerca de 600, no sé si tenés un número similar. Entonces bajaron, probablemente sea por eso, pero no te lo sabría decir. Pero que bajaron, sí es dato. Entonces, esa herramienta yo creo que la tienen y que obviamente la van a usar. Y también el Banco Central y la ANSES tienen todavía algunos bonos en dólares que pueden servir para que los dólares paralelos no se vayan para arriba. Ahí hay otra herramienta que también tienen.
Entonces yo creo que Argentina, todo eso... disculpame, porque vuelvo al punto ese. Argentina, que es accionista del FMI, acaba de vender sus acciones, o sea, como siempre, vender la joya de la abuela, por decir una cosa, es decir, vender activos públicos. Argentina vendió, tenía una empresa que se llamaba FMI, acaba de vender las acciones que tenía en esa multinacional.
Una parte de las acciones que tenía.
Sí.
Claro, digamos, hoy
¿no? Y eso lo puede hacer sin autorización del Congreso. O sea, el Banco Central puede decidir irse de vender absolutamente todo y el Congreso dice, no, pero nosotros éramos parte del FMI, ¿cómo vendiste todo?
Esa parte legal, no sé, pero digamos, vos tenés hoy que Argentina es su cuota es el 0,67% del total. Y lo puede ir ampliando o bajando dependiendo qué haga con esos DEX. Creo que incluso puede hacer algunas cuestiones con el FMI, pero puede manejarlo y lo hicieron hace poco.
Bien. Entonces, vos decís, pueden usar los DEX y qué otra cosa más, algún otro logo.
Los bonos del Banco Central y del ANSES que tienen bonos en dólares que pueden servir para controlar los dólares paralelos. Teniendo en cuenta todo eso, yo creo que también llega en octubre, dejando más atrás la idea de que usen los depósitos porque tienen dólar futuro, como dijo Ramiro, y tienen también la tasa de interés, que yo creo que lo deben estar recontra debatiendo.
Claro. Bien, suponiendo entonces, Ricardo y Alejandro, que llegamos a una situación a las PASO. Porque ojo, ellos se estiraron las elecciones, las PASO para en septiembre y en noviembre las elecciones, ¿cierto? Eso les da tiempo para vacunar y llegar un poco más tranquilos, digamos, pero les tira los plazos económicos, o sea, la bomba de tiempo, digamos, se te va cortando la mecha, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Imaginemos que llegan sin que estalle todo. ¿Ustedes cómo ven el escenario electoral? Con la oposición, ¿cómo se está comportando, digo, no? Sobre todo en la provincia. Dale. A ver, Ricardo, animate, dale, tira, tira.
Mira, yo creo que en la provincia está muy fragmentada, bastante clara las dónde está el fuerte de esto que se llama ahora el Frente de Todos, que es la tercera sección electoral, sería la parte sur del conurbano. Ahí está el fuerte. Es decir, ahí es donde triunfa por márgenes importantes, no solo por números, sino por márgenes. El resto de la provincia, sobre todo los distritos del interior, yo creo que va a haber un triunfo bastante claro de la oposición. Pero el fuerte está en el conurbano y sobre todo lo que se llama la tercera sección electoral. De modo que básicamente el peronismo se concentra en el conurbano, no tiene muchos intendentes en el resto de la provincia, en ese sentido es como bastante claro, ¿no? Y yo creo que va a haber una gran polarización entre las dos coaliciones. No creo que haya mucho espacio para terceras fuerzas en este contexto de una gran polarización, porque además lo que supone fiscalizar en 135 municipios realmente
son 30,000 mesas, ¿no?
Que sí, hay en la provincia. Más de 70,000, sí. Necesitas
un verdadero... ¿Más de 70,000 mesas?
Si no me equivoco, sí.
No puedes decir, total país son 100,000.
Mirá que, bueno, déjame chequearlo eso. Pero ahora no recuerdo.
Yo tenía cerca de 37,000 o 40,000, pero.
Es el 40% del electorado de la provincia.
Sí.
Con lo cual necesitas un verdadero ejército de fiscales para controlar. Necesitas una suma importantísima de dinero para tener publicidad en toda la provincia, porque es una provincia con el tamaño de un país europeo.
Claro. El tamaño de España. Más o menos, para tener una idea.
Claro, la superficie de Italia.
La superficie de Italia.
Entonces, yo creo que la provincia es claramente el distrito más importante, y ahí es donde está esta paradoja de que en la provincia se importan candidatos de otros distritos, que debería ser el semillero, ¿no? Porque tiene el 40% de la población, debería ser el semillero de grandes líderes políticos, claramente no lo es, pero además necesita importar candidatos, sobre todo que tengan conocimiento en el conurbano, por el peso de la capital federal y los medios nacionales.
Bueno, cuando María Eugenia Vidal ganó las elecciones, fue exportada de la capital a la provincia, de alguna manera. Porque ella estaba en la capital.
Claro, la trayectoria política de ella fue en capital, igual que podemos mencionar Scioli, Rucca, bueno, el propio Kicillof, ¿no? Tantos gobernadores que tuvo la provincia que en realidad son personas importadas.
Alejandro, vos que estás viendo también la interna de Juntos por el Cambio, que en realidad es la principal oposición, vamos a decirlo, el resto, no sé, serán actores de reparto, no sé si coinciden conmigo, no creo que vayan a tener demasiado peso, por lo menos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿sabes? Vos ves, digamos, distintos perfiles ideológicos dentro de Juntos por el Cambio, ¿estás de acuerdo conmigo?
Sí, o no tanto. Sí. Distintos perfiles, pero no tan alejados uno de otro, ¿viste? No hay uno que dice blanco y otro que dice negro, eventualmente, ¿no? Yo lo que pensaba con respecto a lo que dice Ricardo, y tiene que ver con la última pregunta tuya, ¿no? De cómo la vemos. Él hablaba del tema de estos candidatos que no hablan, valga la redundancia, y que tienen mejor imagen, ¿no? Y al principio, cuando los colegas mencionaban el tema este de los números, etcétera, que yo dije, me quiero ir con esos números, ¿no? Es que también es una situación de que la gente, me da a mí la sensación, no quieren escuchar estas cosas, ¿viste? No quieren escuchar estos números porque vos escuchás esto y sabés que vas al precipicio y estás acelerando, ¿viste? Te quedaste sin freno. Porque igual, ¿viste? Porque vos fíjate el país que tenemos, que es cómo llegamos a las PASO, ¿viste? No es un país viable de ninguna manera, un país que cada dos años que hay elecciones es cómo llegamos a las elecciones. Y el año, llegaste a las elecciones, tenés un año festejando que llegaste a las elecciones, que es lo que hacen, reparten y tal, todos, y después empiezan a trabajar al otro año para las otras elecciones. Entonces estamos así, no hay país viable, no hay proyecto viable. La gente quizás no sabe muchas de estas cosas que nosotros hablamos acá, porque como yo digo, la gente tiene que trabajar para vivir, ni está ocupada en estas cosas. Pero sí intuye que esto está mal y cada vez va peor, porque se dan cuenta que no pueden comprar tanto fideo, que no. O sea, no hace falta ser un gran economista para saber que esto es un desastre. Tenés que ir al supermercado, tratar de comprar algo y saber que cada vez, con el mismo billete, cada vez traes menos, ¿viste? Sí. Y empezás a comer menos. Y a mí me parece entonces lo relacionado con esto que menciona Ricardo, es que yo ya sé que estoy mal. No necesito que vos me lo estés diciendo todo el tiempo, porque ya sé que estoy mal. Y entonces, sí. si un candidato viene y explica lo que explicó Ramiro, lo que explicó Iván, cambio de canal, ¿viste? Aún yo, claro, siendo una persona que sé que está. O sea, porque no puedo dormir después, ¿viste? A la noche. Porque, y bueno, cuando explota, explota, ¿viste? O sea, yo no puedo hacer nada para eso. Entonces, están los otros, los grandes mentirosos, que un día dicen blanco, otro día dicen negro, que ya la gente está cansado de esos mentirosos. Y están los que se quedan callados, que son los que tienen mejor imagen, porque te quedaste callado, igual, bueno, al menos estás haciendo algo bueno, no me estás mintiendo. ¿Viste? Porque te quedaste callado, no me estás mintiendo. Porque el que habla miente. Porque si no, tiene que decir lo que dijo Ramiro, lo que dijo Iván, y sabe que es piantaboto eso, ¿viste? Porque no lo querés ver, porque pensás que no va. Porque siempre hay algo más, ¿viste? La tasa, no sé, recién decían la tasa, el dólar futuro, etcétera. Yo decía, y vos preguntabas bien, bueno, pero le están comprando dólares futuro y va a haber dólares. ¿Sabés qué pensaba yo? No sé si estoy equivocado, pero digo, y ojalá que no haya, ¿viste? Porque si vos estás financiando a estos ladrones, te mereces que tampoco te lo paguen, ¿viste? Porque estás haciendo eso, ¿no? Sí. Digamos, le está dando aire a Hitler, ¿viste? Entonces, jodete si después te mata, ¿no? Pero, no sé si esto es muy académico, ¿no? Pero,
No. Yo quiero hacerte una pregunta y también a Ricardo y a Roberto también, que me gustaría escucharlo, ¿no? Yo lo que tengo la sensación es que primero, no desligar la realidad argentina como que es la culpa de los políticos. Argentina tiene democracia y con el voto ponemos a esa gente en el gobierno. Es decir, la responsabilidad principal de lo que le está sucediendo a los argentinos es de los argentinos, porque todo como bien recordamos, cada dos años votamos y cada dos años decimos quién va a ser el que va a dirigir macroeconómicamente o políticamente la Argentina. Entonces la responsabilidad es de los argentinos. En consecuencia, y ahí va mi pregunta, yo no veo una demanda social por un cambio de modelo económico. O sea, tienen muy en claro de que Argentina no crece, porque lo ven, la decadencia lo ve cualquier familia argentina, sea de clase baja, sea de clase media o sea de clase alta. No hay duda de que todos los argentinos están viendo la decadencia de Argentina. En particular, si querés, se cae Maduro de los últimos 15 años, o principalmente desde que Cristina es reina de Argentina, la manda más de Argentina, Argentina va directo hacia un colapso, gritando viva Chávez, viva Venezuela, ¿no? Entonces, aún sabiendo eso, que se pone en evidencia nada más que por caminar en la calle, del deterioro macroeconómico de Argentina, e igualmente la gente sigue votando peronismo, sigue votando, si querés, a Cristina en particular. Ese proyecto político no quiere cambiar, e incluso los que quieren cambiar no se animan a hacerlo, los que reconocen el deterioro macroeconómico de Argentina cuando tienen poder, está bien que debilitado por los votos, porque le dan el ejecutivo pero no tienen el legislativo, es decir, no tienen los votos necesarios para cambiar leyes en Argentina, y si intentan cambiar leyes en Argentina sin votos le van a tirar 14 toneladas de piedra. En consecuencia, voy a esto, la realidad argentina, y que va directamente al choque, porque lamentablemente yo lo que veo que Argentina se va a chocar otra vez contra la pared con 3-4 dígitos de inflación como lo hizo toda su vida, pero porque incluso el propio argentino dice, mira, vemos la pared adelante de nosotros, pero no cambies y no pegues el timonazo, dale de frente.
A ver, ahí lo que está planteando ¿es un problema de oferta o de demanda el problema de Argentina en términos de cambio? Sí, Alejandro, Ricardo, y ahí va.
Brevemente, porque
un minuto, sí, cada uno.
Es para todo el programa, pero yo creo que acá hubo un adoctrinamiento desde la educación de décadas, desde los medios, que hace que a mí me da la sensación que muchos no entienden cuál es la salida. Y una cosa más que es, bueno, que la oferta de voto, o sea, la oferta de candidatos es limitada siempre, porque están en, porque es lo que arrancamos hablando, son siempre lo mismo, porque es difícil armar un partido para meterte, para pelear.
Ricardo,
para mí hay un serio problema de demanda, porque incluso los partidos que tienen internas, y que esto viene desde los años 80, que nunca hubo realmente una ciudadanía que pregunte a los candidatos qué es lo que van a hacer. Y esto ya viene de décadas, vamos a cumplir 38 años de democracia y festejamos que una vez tuvimos debates presidenciales, de candidatos presidenciales, que tampoco se dice mucho. Pero bueno, tampoco hay un seguimiento de lo que hace un legislador, de lo que hace un diputado. Es decir, en Estados Unidos está bastante claro, se te hacen un seguimiento de lo que vas haciendo. Acá no, acá podés hacer cualquier cosa. Tenemos al autor de la ley de alquileres que lo premiaron con una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Iván.
Muy buen ejemplo.
Iván.
Sí, coincido en que es un problema para mí donde la demanda juega muy fuerte. La verdad, no tengo mucho para agregar, pero si querés. Aprovecho para hacer un cierre con una noticia que nos habíamos de comentar, que creo que es clave, que es lo del MSCI.
Sí.
Han bajado dos escalones y Argentina pasó de ser emergente, no a ser fronterizo, sino a ser economía independiente. Y ahora estamos en la misma categoría que Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Malta, Ucrania, Botswana, Zimbabue, Líbano y Palestina. Ser todas las empresas argentinas en rojo hoy en el after hours de los mercados.
A ver, que te digan que como es independiente, ¿no es cierto? Traducido al castellano. Quiere decir, no existí, flaco. No existís directamente. O sea, ni te considero. No sos ni emergente, ni vas a emerger, ni nada.
Para mí no cotizás en ningún índice de los del MSCI.
Ahora, esto en términos prácticos, ¿en qué se traduce?
En que desaparece no la demanda de activos argentinos, claro.
Antes,
los fondos de inversión no pueden.
Tenías 8 empresas, por lo menos, o 10, no me acuerdo, que cotizaban en índices. Ahora ya no cotizás en ningún índice. Te ayudaba a fomentar un poco el mercado financiero, que acá es chiquitísimo.
No es para bonos, sino es para acciones y obligaciones negociables, digamos, para el sector privado. ¿No? Yeah. Deberíamos ver.
Pues está IPF también.
Bueno, y, sí, está bien, pero es considerado empresa, digamos. Vamos a, no está.
Es una degradación más de Argentina, ¿eh? Es una degradación más en el que Argentina, cuando es usualmente emergente, porque emerge, ¿no? Y quiere intentar ser las reglas de los países desarrollados. Después decíamos si íbamos a hacer frontera, porque la idea era, bueno, quizás intentamos emerger. Ahora no, directamente dijeron. No, estos muchachos son comunistas y quieren ser comunistas, para simplificarlo. No existen. No pongan plata.
Que ir, se van a perder. Ramiro, se me acabó el programa. Le agradezco a Ramiro Castillera, que haya estado, Alejandro Gómez, Ricardo López Gotti, que bueno, nos queda el tema para seguir debatiendo, que te había planteado, que en todo caso lo seguimos en la semana que viene, que es un poco la interna de los partidos, ¿no? Que en realidad a mí me aburren bastante esas internas. Y querido ahijado y sobrino Iván Kachanovsky, gracias por tus aportes. Muy buena noticia la de la no chistimos. Gracias por el cierre. Les mando un abrazo, gracias Leo por la gestión ahí en los controles. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chao, que les pasen bien.
Saludos a todos.
Gracias.
Acompaña a Roberto Kachanovsky y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155-673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar